¿Te imaginas que seas forzado o forzada a dejar el país en el que naciste, en el que has establecido un hogar, en el que has vivido momentos importantes de tu vida, en búsqueda de algo mejor? Esa es la situación que han atravesado más de 2 millones de venezolanos y venezolanas, quienes han migrado a otros países hermanos, entre ellos el Perú, para acceder a nuevas oportunidades. Tras un viaje de más de 15 días, familias enteras, adolescentes, niñas o niños con un solo padre, cruzan la frontera entre Perú y Ecuador, donde pasan por el control de migraciones para que a partir de ahí se movilicen a otros puntos del país. Sin embargo, los puntos de acceso, ciudades como Tumbes o Madre de Dios, donde muchos se han instalado, no están preparadas para brindar los servicios que se requieren. ¿Cómo se está atendiendo a esta población una vez cruzado el paso fronterizo? ¿Qué contención reciben las poblaciones más vulnerables? ¿Qué aspectos urgentes aún no se atienden? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 31.
Buenos días, bienvenidos Amigos con Derechos, podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les habla José Alejandro Godoy, hoy reemplazando a Ramiro Escobar. Como lo ha podido escuchar en la presentación de nuestro programa, el tema de la crisis venezolana sigue siendo un tema de palpitante actualidad y de preocupación para todos nosotros, sobre todo para quienes estamos preocupados sobre las necesidades humanitarias de quienes siguen llegando dentro de nuestro territorio, y especialmente en las zonas de frontera, en el norte del país, en el oriente del país. Para conversar sobre este problema importante, estamos con Mariana Mendiola, oficial asociada de protección de ACNUR. Bienvenida, Mariana. Y estamos también con César Ruiz, coordinador del proyecto Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentro, Servicio Jesuita de la Solidaridad.
Buenos días.
Gracias. Mariana, César, la idea es tejer aquí una conversación respecto a este tema, y yo les planteo la primera pregunta. Conozcamos un poco el perfil de quiénes son las personas que están llegando, desde dónde provienen, a dónde están llegando, cuáles son las edades, de qué grupo humano estamos hablando.
Bueno, saludos a todas y todas. Desde el ACNUR tenemos una presencia en Tumbes ya instalada probablemente desde marzo o abril de este año. Y eso nos ha permitido tener una mirada amplia, ¿no?, de cómo vienen de alguna manera cambiando algunas tendencias en cuanto al ingreso, ¿no? En un momento fueron sobre todo varones, pero ahora, como bien lo mencionas, hay una presencia importante de niños, de familias completas que están, en algunos casos, viniendo por una reagrupación familiar, porque ya tenían a su padre o a su madre en Perú, ya instalados, y vienen para, poder ya estar como familia en este país. También están viniendo familias extensas, los abuelos con los niños, los tíos con los niños. Y una situación que se ha incrementado este año es la presencia de menores que están viajando no acompañados o separados, ¿no? No acompañados es que vienen sin ningún adulto, y separados son aquellos que vienen con una persona mayor de edad, pero que no es el cuidador que siempre los ha acompañado.
O sea, no,
no
es
tiene
el
una relación legal.
No es el tutor, no es un familiar directo.
Exactamente, sí.
Entonces, con este cambio, César, ¿qué problemas tienen estas personas que llegan, sobre todo los menores de edad?
Sí, el primer problema es una legislación que no está acorde y no está preparada para recibirlos, ¿no?, y brindarles una protección adecuada.
¿Cuáles son los problemas con la legislación?
Por ejemplo, llega un menor no acompañado y, claro, ¿a dónde lo derivas? No hay albergues en capacidad de poder tenerlos. Jueces que, digamos, están en un proceso de conocer las normas o estándares mínimos para brindar una protección adecuada a esta población. Incluso ya vienen temas más complejos, ¿no?, como cómo acceden a la educación, quién le asigna un tutor si están solos, deberían estar en un albergue hasta que se le contacte una familia, podemos derivarlo a una familia de acogida, qué organización, qué institución debiera estar en estos procesos. Claro, hay varios vacíos, y es importante señalar, porque nosotros como Encuentros, que trabajamos este tema desde el 2014, por ejemplo, a nuestras oficinas, el único caso que habíamos tenido en el 2016 fue de un chico de 17 años, de nacionalidad colombiana, no acompañado en tránsito a Chile. Claro, este año esta situación ha cambiado completamente y después de pasar de, digamos, cuando nos preguntaban casos de menores no acompañados en Perú, no habían casi, ¿no? Ahora creo que a diario van llegando chicos no solamente no acompañados, sino con personas que no son sus tutores, y ahí también, o sea, casos de chicas de 15, 16, 17 años embarazadas, que aparentemente un chico de 30, que es su pareja, claro, ¿no? En tránsito a Perú, simplemente para dar a luz y proteger no solamente a ella, ¿no? Sino la vida del niño, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Mariana, ¿por qué están llegando tantos menores y sobre todo adolescentes entre 12 y 17 años al Perú? ¿Por qué lo están viendo como un posible destino? ¿Y por qué están arriesgando, en muchos casos, su integridad, su vida y otro tipo de derechos para poder arribar a nuestro país?
Bueno, hay en general hay una situación vinculada a que hay una historia entre el Perú y Venezuela, ¿no? Una historia vinculada a nuestros propios procesos de migración. Uh-huh. Adicionalmente a eso, el Perú es un país que, a pesar de no haber tenido una tradición de acogida, es un país que abre sus puertas, ¿no? Tenemos experiencias de familias que, de alguna manera, de manera espontánea, buscan dar un alojamiento, ¿no? Entonces, y esa respuesta humana que está dando tanto la sociedad como las autoridades repercute a nivel regional y nos posiciona como un país que puede dar una respuesta y que está fortaleciendo sus mecanismos de atención para dar esta respuesta.
Ahora, ¿y de qué forma se están fortaleciendo esos mecanismos? Porque como César me estaba mencionando, de alguna u otra manera, cuando arriban, sobre todo menores de edad, hay una situación de desprotección.
Sí. Como le decía, el Perú no ha sido un país de acogida. Así, ¿no? Es. No estaba preparado para dar una respuesta, digamos, completamente integral a esta situación. Sin embargo, las autoridades están buscando mejorar esta situación, ¿no? Mejorar sus procedimientos, están buscando capacitar, fortalecer competencias, etc. Y, por ejemplo, solo en el caso de Tumbes, nosotros, a partir de la situación o el incremento del número de niños no acompañados, niñas, niños y adolescentes no acompañados que estaban llegando, el Ministerio de la Mujer, a pesar de que no estaba dentro de su plan de trabajo abrir la unidad de protección especial este año, respondió, ¿no? Respondió, abrió la UPE, y es algo que se aplaude. Que hay muchos procedimientos que ir mejorando, muchas rutas y protocolos que se deben construir, es cierto, pero hay una disposición de recibir el acompañamiento, de seguir trabajando en conjunto para lograr tener la respuesta, digamos, ideal, acorde a las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Ahora, César, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que está teniendo o que está buscando tener también una respuesta institucional a este problema, ¿cuál es o qué es lo que se está haciendo, no solamente desde el encuentro, sino en general desde la propia Iglesia, para poder dar síntomas de acogida a estos ciudadanos y a estos menores que están llegando?
Sí, no, la respuesta ha sido múltiple y diversa, digamos, ¿no? Incluso emocionante, porque nosotros, como te insisto, venimos ya hace varios años en el camino a veces solo. Es interesante ver que, por ejemplo, no solamente en Tumbes, ¿no? Hay albergues, muchas organizaciones, incluso como ADRA, que ha llegado al mismo, se va a entregar diariamente alimentos, y aquí en Lima, en diversos distritos de Lima, varias parroquias han abierto su infraestructura natural, digamos, desde sus albergues, comedores, incluso de brindar sus instalaciones para que simplemente los venezolanos se reúnan una vez a la semana, con sus propios recursos, con sus propias iniciativas, dar una respuesta a esa situación, digamos, ¿no? Y es una cuestión que incluso hasta puede no ser visible, pero sí estoy seguro que si la sociedad civil no hubiera dado una respuesta como la que está dando ahora, la situación de los venezolanos fuera mucho más precaria,
de lo que, de la situación que veíamos hasta hace unos 5 o 6 meses, cuando, digamos, teníamos una preocupación mucho mayor en la ciudadanía respecto de el tema de puestos de trabajo, el tema de precariedad laboral. ¿Creen ustedes que la situación ha mejorado, se ha estabilizado o continúan los problemas?
Bueno, el Perú es básicamente una economía informal. Eso es algo estructural que va más allá de la presencia de personas venezolanas en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es un desafío que tenemos como país para atender, ¿no? Uh-huh. En esa, bajo ese parámetro seguimos igual, ¿no? No es un tema que esté relacionado con el ingreso de población extranjera al país. Es un tema propio de nuestra cultura, uh-huh, y de nuestros mecanismos de organización social, ¿no?
Ahora, ¿notan ustedes, César, que ha disminuido la xenofobia o que está todavía permanente ahí?
Bueno, hay, digamos, discursos que todavía no podemos hablar de xenofobia. Bueno, sí hay cuestiones aisladas de algún sector que, digamos, frente a una situación particular, cuestionan, ¿no? Y demandan incluso ciertos derechos para los peruanos, excluyendo a los venezolanos, ¿no? Definitivamente, o sea, es un reto como país. Yo no siento, digamos, que ni las cosas están empeorando ni están mejorando, pero el país de alguna forma está brindando posibilidades de poder hacer frente a esta situación, sociedad, uh-huh, civil, Estado, organismos internacionales. Las cosas que están pasando en el país no es responsabilidad de los venezolanos, definitivamente, pero creo que es la oportunidad del país para poder dar respuesta a una situación diferente y poder incluir a todos, digamos, ¿no? No solamente venezolanos vulnerables, sino los mismos peruanos vulnerables, ¿no?
Perfecto. César, Mariana, vamos a un pequeño corte de un minuto y retomamos con esta conversación interesante sobre las necesidades de las personas venezolanas que están continuando en una llegada muy fuerte a nuestro país. Volvemos. Bien, continuamos aquí en Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Mariana Mendiola, oficial asociada de protección de ACNUR, Sa Ruiz, coordinador del proyecto de refugiados y solicitante de asilo de encuentros. Y tenemos en la línea telefónica a Henry Flores, coordinador de programas en Save the Children, quien se encuentra en Piura. Henry, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Un gusto poder compartir y poder saludar a todos los radioescuchas.
Gracias, Henry. Yo quería preguntarte sobre la situación específica que se está viviendo en el norte del país y en Piura en particular respecto de la llegada de migrantes venezolanos. ¿Qué es lo que han podido observar desde Save the Children, en particular con respecto a los menores de edad?
Bueno, yo creo que es importante mencionar que Save the Children es parte de una mesa de trabajo sobre migrantes y refugiados que lo lidera ACNUR con OIM a nivel del Perú. Somos parte de la red humanitaria que trabaja todo el tema de respuestas humanitarias ante eventos naturales. Y en marco de este trabajo de SAFE que tiene en el Perú, de manera articulada con estos actores, nosotros hicimos un análisis a través de un colectivo de ONGs a nivel global, porque queríamos medir algunas brechas que creíamos que existía más allá de la información que se está recogiendo a través de estos grupos que te mencionaba. Y entonces nosotros hicimos en el mes de septiembre un análisis muy puntual para el caso peruano, de manera colaborativa con Caritas y CRS, que es Caritas de Estados Unidos, para poder hacer un análisis. Nosotros hicimos unas encuestas, más de 1,000 personas, tanto en Tumbes, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Lima y en Tacna, para poder un poco identificar algunas brechas. Una de las cosas que sale de manera urgente y necesaria es el tema de la seguridad alimentaria. Y te doy un dato, por ejemplo, muy puntual, ¿no? Hay familias que tienen bebés, señalan claramente, según estas encuestas, que están dejando de comer ante uno o casi 2 días, dejan de ellos alimentarse para poder privilegiar la alimentación de los niños o niñas. Y cuando esta misma pregunta lo haces a las mujeres embarazadas, sucede lo mismo, y ese es un riesgo muy grande para estas poblaciones vulnerables que nosotros consideramos. Ese es un dato muy puntual, por ejemplo, que surge. Y el otro tema es que las familias están tratando de ahorrar y dejan muchas veces de invertir en salud o en un buen hospedaje, un buen espacio para vivir, porque quieren juntar plata para poder enviar a Venezuela. Ese es un dato que también surge, sale muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Henry, además de estas dos preocupaciones, quería preguntarte, el tema de educación, ¿son menores que se están integrando al sistema educativo o que están teniendo problemas?
Bueno, hay todo un análisis desde este grupo de trabajo sobre migrantes y refugiados, que hace un análisis mucho más profundo sobre educación. Nosotros hicimos solamente unas preguntas muy básicas porque creíamos que existía información, pero hay una problemática sobre educación, es que y a nosotros como SEIB nos preocupa desde el aspecto de protección, es que muchas de las personas se contestaron que sus hijos no iban a la escuela, más allá de que haya un tema de diferencia de meses para acceder a la escuela, es que muchas de esas familias consideraban que no mandaban porque sus hijos ayudaban a generar ingresos para estas familias, estando de paso, estando de tránsito o estando familias tratando de quedarse en determinadas ciudades, ¿no?
Ahora, sobre trabajo infantil, dado que tú ya has colocado ese tema, ¿ustedes han notado algo en particular?
Nosotros no tenemos una información mucho más profunda, detallada sobre esto. Entendemos que una de las mayores variables de por qué los niños no acceden a la escuela es esto. Nosotros ahora estamos a través de esta identificación de beneficiarios, porque ahora Save the Children tiene un proyecto muy puntual en Piura, como también a través de unos fondos de Star Fund que hemos accedido, y este mismo proyecto lo está ejecutando World Vision Icare en Tumbes, y nosotros en Piura, y nosotros en este proceso de identificar a 660 familias, estamos haciendo una encuesta, y una de las variables que estamos preguntando es sobre cómo se está manejando el tema de la protección de los niños a estas familias principalmente. No tengo el dato ahora porque lo estamos recabando, recopilando. Yo creo que en un transcurso de unas par de semanas tendremos información mayor precisa sobre las vulnerabilidades y respecto sobre el trabajo infantil, ¿no? Ahora no tengo datos muy precisos.
Sí, querían intervenir, César,
sí,
Mariana.
Quería agregar, sumado al escenario que nos están explicando, otra debilidad en cuanto a la protección de niños es la falta de mecanismos de cuidado diurno, porque los padres tienen que trabajar y no tienen dónde dejar a los niños en un espacio protegido, ¿no? Entonces muchas veces se ven de alguna manera con la necesidad de llevarlos a los espacios laborales, que son espacios públicos, ¿no?
Entonces, y precarios en muchos casos.
Y precarios, ¿no? Entonces, de hecho, hay como mencionaba César, alguna respuesta de la sociedad todavía muy, muy, sobre todo de organizaciones de la iglesia, muy incipientes de brindar espacios donde puedan haber cuidado diurno de los niñas, niños, ¿no? Uh-huh. Pero es un reto todavía.
Henry, una pregunta final contigo. ¿Cómo se está viviendo esta migración en general en el norte del país? ¿Hay algún impacto diferenciado de lo que está ocurriendo en Lima?
Sí, bueno, hay que diferenciar. Yo creo que en el norte la migración es más de tránsito, ¿no? Pero este tema de tránsito tiene variables. Tránsito son las que están un par de días, 3 días máximos, pero también hay familias que están en la ruta y están tomando estas ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, como espacios para generar ingresos para, una vez que recogen estos ingresos, moverse. Generalmente el destino final es Lima, ¿no? Entonces, en Lima la problemática es distinta. Según estos análisis, la gente está tomando la ciudad para quedarse, para como un lugar de destino final, ¿no? Entonces, las características y las problemáticas de los migrantes está en base a estos dos tipos de públicos o personas que se están moviendo, ¿no?
Perfecto, Henry. Te agradecemos la información valiosa. Muchas gracias por tu participación aquí en Amigos con Derechos.
No, encantadísimo. Solamente señalar de que seguimos trabajando de manera articulada, sumando. El día de mañana vamos a hacer una presentación de estos resultados aquí en la ciudad de Piura con los actores claves, junto con Relaciones Exteriores, Migraciones, la Policía, la gente de Protección. Y el día jueves vamos a hacer una presentación en la Universidad particular de Mogrovejo en Chiclayo, para presentar la misma problemática a nivel de los mismos actores en la ciudad de Chiclayo.
Perfecto. Muchas gracias, Henry.
Un gusto.
Hasta luego. Gracias. César, Mariana, y luego de escuchar lo que está ocurriendo en Piura, ¿ustedes han notado alguna otra zona del país en donde los problemas sean muy distintos a los de Lima respecto de la migración venezolana?
Yo quería acotar que en realidad los escenarios son mucho más complejos. Nosotros hemos estado tenemos presencia también en Tacna, hemos estado en Puerto Maldonado, bueno, en realidad
Arequipa,
en la región de Madre de Dios. A través de encuentros también hemos conocido la situación en Cusco, Arequipa, Ayacucho, ¿no? Y por ejemplo, una situación que se está evidenciando más es que, si bien algunas personas ingresan pensando en llegar hasta Lima, digamos, Lima ya no es el principal punto o el único punto de atracción para las personas, los migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana, sino que cada vez más estamos evidenciando que se están asentando en todo el país, ¿no? Hay el Perú como tal es un espacio de permanencia para estas personas.
¿Y por qué, César, se estaría en la línea de lo que estaba señalando Mariana, ya no concentrándose la migración en Lima, más allá de que ya hay un amplio número de migrantes venezolanos, sino que esto se está desplazando a otros focos, a otras ciudades, ¿no? Arequipa, al norte, a Madre de Dios, a Tacna.
Sí, es que Venezuela se da cuenta de que necesita mayores oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Y que Lima de repente ya no le brinda para cubrir esas necesidades. Ahora, lo cierto es que a casi 2 años de este impacto, de este proceso, creo que ya la respuesta humanitaria y de emergencia, como que ha llegado un momento en que las organizaciones han coordinado de tal manera que, digamos, podemos brindarle una respuesta adecuada, digamos, ¿no? Con las mínimas condiciones de esta migración. Yo creo que ahora hay que pensar, de aquí en adelante, empezar en los procesos de integración de esta población. Y ahí las municipalidades creo que son clave, son actores claves en este proceso, ¿no?
Y justamente acabamos de tener elecciones regionales, elecciones municipales. ¿Ustedes han podido notar que hay algún tipo de política de los nuevos gobiernos locales, de los nuevos gobiernos regionales, para colocar este tema en agenda en una forma propositiva, en una forma que permita la integración de los hermanos venezolanos dentro de la sociedad peruana?
Antes de contestar tu pregunta, yo quería hacer una acotación que nos parece fundamental desde el trabajo que viene haciendo el ACNUR. Para el ACNUR, dentro de la población venezolana que está ingresando a nuestro país, hay un número considerable de personas que tienen necesidades de protección internacional, ¿no? Entonces, nosotros alentamos que cuando se hable de estos procesos, siempre tengamos en cuenta que hay migración, pero también hay personas que están buscando refugio. Entonces, a veces englobar este proceso solamente bajo la mirada de los migrantes venezolanos, resta la posibilidad de evidenciar otras obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano, ¿no? Entonces, sí quería como dejar un poco esta reflexión en la mesa, ¿no? De la necesidad de entender que es un flujo complejo, ¿no? Que incluye
migrantes y refugiados.
Dicho esto, desde el ACNUR no hemos, digamos, hecho un seguimiento a las propuestas que pueden haber habido en cuanto a las elecciones. Tenemos muy presente la posición que tuvo el señor Belmont, ¿no? Como parte de su campaña, y sobre todo tenemos muy presente que la respuesta a esta posición negativa frente a la población venezolana, ¿no? A los migrantes y refugiados venezolanos, tuvo una sí caló en que no llegue a ser uno de los candidatos con mayor posibilidad de ganar.
Hay un tema de fondo y de forma, ¿no? Porque si vemos la ley orgánica de municipalidades, en realidad tampoco habla nada sobre este tipo de procesos, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahora nosotros desde Encuentro hemos tenido experiencias positivas con la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Miraflores a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ¿no? Que han brindado, han abierto sus bolsas de trabajo, por ejemplo, para la población.
Y en el caso de Miraflores vendría a ser importante porque el alcalde de Miraflores va a ser ahora alcalde de Lima, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, por ahí como que, digamos, las municipalidades de maneras aisladas y por iniciativa particular han empezado a desarrollar. Lo interesante sería empezar a articular esos procesos, ¿no?
Ahora, Mariana, tú mencionabas un tema que me parecía súper importante, ¿no? Saber diferenciar entre migrante y refugiado. Y ahí yo quería hacerte dos preguntas puntuales. Uno, ¿cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Para que lo entiendan nuestros amigos oyentes. Y lo segundo es, ¿el Estado peruano está respondiendo o está teniendo algún tipo de política diferenciada entre migrante y refugiado?
Bueno, en principio, a ver, hay todo una serie de instrumentos internacionales que le dan contenido a este concepto de refugiados, que creo que para este diálogo y solamente para como darle un aperitivo a las personas, creo que es importante que tengamos en cuenta que una persona refugiada es una persona que ha sufrido una persecución, que siente una amenaza a su seguridad, a su libertad y a su integridad en su país de origen y que tiene un temor fundamentado de no poder regresar, ¿no? Es una persona que, a diferencia de un migrante, no tiene la protección de su estado de origen, ¿no? Y eso es lo fundamental, lo que nutre este concepto, ¿no? Una persona que no se ve protegida por su estado, que no es una y que tiene un fundado temor de retornar a su país, ¿no? El Estado peruano tiene una tradición en cuanto a un sistema de refugio que funciona de acuerdo a los estándares internacionales. Ahora estamos enfrentados, o sea, el Estado, Cancillería, está enfrentado a un reto en cuanto a la a cómo hacer más operativo su sistema cuando ha tenido un incremento importante, exponencial en el número de solicitantes de refugio. Pero es un Estado que está respondiendo, su sistema de refugio está respondiendo y a través de la Comisión Especial para los Refugiados, digamos, hay un trabajo muy coordinado con el ACNUR, con encuentros, para ir mejorando los procedimientos desde el sistema de registro, los mecanismos de entrevista, etc.
Interesante lo que ambos, Mariana y César, nos han comentado. Tenemos ya que concluir y les doy un minuto a cada uno para que den una idea final sobre el problema que hemos estado tratando. Sí.
Bueno, yo quiero nuevamente subrayar que es importante que cuando conversemos, cuando analicemos el tema de la presencia de personas venezolanas en el Perú, siempre tener en cuenta que hay migrantes y hay refugiados, ¿no? Hay una proporción importante de personas que requieren protección internacional. Y en esa lógica tenemos un sistema que está respondiendo, un Estado que ha tenido las puertas abiertas y que sigue buscando la manera de mejorar en coordinación con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones del sistema de Naciones Unidas, en mejorar la respuesta. Es importante tener como presente, como sociedad, que la llegada de personas extranjeras siempre nutren nuestra vida como sociedad, ¿no? Nos permiten construirnos, nos permiten crecer y ser mejor. Y lo que tenemos que buscar es brindar una respuesta de protección, una respuesta donde las personas tengan las mismas oportunidades para vivir y, sobre todo, seguridad, ¿no? Nosotros podemos tener seguridad para nosotros y podemos ser un Estado que dé seguridad a los otros.
Sí. Bueno, resaltar primero que la situación en Venezuela o esta crisis nos ha dado la oportunidad de ser solidarios y demostrar que sí podemos. Digamos, a pesar de nuestras carencias, podemos dar una respuesta, ¿no? Y segundo, destacar que el trabajo articulado de sociedad civil, de Estado y de organismos internacionales han permitido dar una respuesta humanitaria. Y sobre todo de sociedad civil, de las iglesias de todas las confesiones, ¿no? Hay iglesia bautista que tienen albergues, hay iglesias evangélicas, las iglesias católicas, todas juntas por un mismo sentido. Y eso es importante señalar, ¿no?
Gracias, César, gracias, Mariana. Me quedo con el mensaje que ustedes han dado, ¿no? Sentido de solidaridad y sentido de acogida. Es importante tenerlo, sobre todo porque siguen llegando personas y siguen llegando en estatus distintos. Entonces, es importante que los peruanos sepamos que estamos ante una situación particular con la cual tenemos que ser absolutamente comprensivos. Gracias nuevamente. Volvemos con el segundo bloque de Amigos con Derechos.